siempre contigo.
9 de la noche desde los estudios de Radio Martí les informa Ricardo Espinosa. El incremento de los salarios en Cuba despierta diversas opiniones. También un llamado a la reflexión según expertos. Ibe Pacheco ofrece un reportaje sobre el tema.
Cuba anunció este jueves un incremento salarial en el sector estatal y también de las pensiones a partir del mes de julio. Al respecto, Radio Martí recogió algunas opiniones dentro de la isla, una de ellas la de la periodista independiente Yania Suárez.
Está bien que lo aumenten, pero deben aumentarlo más. Hay una fórmula para calcular el salario según la canasta básica. Esa fórmula existe, ya está inventada. Deberían aumentarlo bastante más, el doble o el triple. Que le da a la gente también para comprarse ropa y para pasar las vacaciones, ¿no? Porque uno no trabaja para comer nada más.
La medida traerá como novedad la contribución especial del sector presupuestado a la seguridad social. Para Mabel Martínez de Cárdenas y Margarita Barcalcer de Artemisa, está muy claro que la nueva directiva devendrá en beneficio.
Muy bueno, porque mejora el nivel de vida, puedes adquirir más productos. Muchas veces lo hay y no tienes el dinero para comprarlo.
Bueno, para mí representa un gran avance. Podemos adquirir a los alimentos y a los productos que nos dan en la canasta básica, al igual que en los mercados. Vamos avanzando.
Sobre el tema, el economista y activista Enix Berrio dijo a Radio Martí.
Es muy posible que todas estas medidas tienen más una función de ir quitando las preocupaciones junto con todos estos discursos de las autoridades, de que están garantizados los productos, de que no va a haber apagones en el verano.
Una subida válida, pero insuficiente.
Para los niveles de necesidad de bienes y servicios que necesita la ciudadanía.
En opinión del economista Enix Berrio, este incremento salarial es solo una medida política.
Hay que tomar medidas en política económica más realistas. Hay que eliminar la dualidad monetaria y cambiaria. Yo creo que también el trabajo por cuenta propia tiene que quitársele las amarras. Creo que estas propuestas de subir un poquito los salarios no representan nada porque son en pesos cubanos devaluados. Creo que es más política que política económica.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La 49ª Asamblea General de la OEA culminó poniendo en primera plana la crisis de Venezuela. Los resultados más significativos de este encuentro fue la solicitud por parte de la delegación de Venezuela para que se implemente la declaración de refugiados y la creación de una tarjeta de identidad regional. Cristina Caicedo amplía desde Medellín.
La 49ª Asamblea de la Organización de los Estados Americanos concluye con la aprobación de la resolución sobre la situación de Venezuela y la crisis de los migrantes, con 20 votos a favor, 8 en contra, 6 abstenciones y 1 ausente. El secretario de la OEA dijo que a pesar de que este es un paso importante para recuperar la democracia en Venezuela, todavía el camino sigue siendo largo. Otro de los sucesos importantes de esta asamblea fue el informe del Grupo de Trabajo para Migrantes Venezolanos, que reseñó lo que considera la crisis más grande en la historia del hemisferio.
4 millones de migrantes y refugiados venezolanos. Esta es la crisis de migrantes y refugiados más grande que se haya visto en la historia de América Latina y el Caribe, y actualmente es la segunda más grande del mundo, solo superado por Siria.
En una votación histórica, la Organización de Estados Americanos ratificó a Gustavo Tarre como embajador de Venezuela ante la OEA. Esto se vio bajo un tenso ambiente entre las delegaciones.
Muy exitoso para Venezuela y para la Venezuela democrática. Hemos recibido el reconocimiento de la Organización de Estados Americanos, es un proceso que ya se venía dando.
Luego de 3 días con largas jornadas de trabajo para los miembros del organismo, la 50ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos tomará lugar en Bahamas. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Medellín.
De otra parte, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, prevé visitar este domingo la zona desmilitarizada que separa a Corea del Norte y Corea del Sur, con la esperanza de un tercer encuentro con el líder norcoreano Kim Jong-un para reactivar conversaciones sobre el programa nuclear de Pyongyang. Trump llegó a Seúl a última hora del sábado para conversar con el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, después de asistir a la cumbre del Grupo de los 20 en Osaka, Japón, durante la cual hizo una oferta sorpresiva y espontánea para encontrarse con Kim. Si Trump y Kim se reúnen, sería la tercera vez en poco más de un año y 4 meses después de que su segunda cumbre en Hanoi fracasara, al no poder resolver diferencias sobre las demandas de Estados Unidos de desnuclearización y las norcoreanas de flexibilización de sanciones. Y en los deportes, los Dodgers de Los Ángeles derrotan por la mínima diferencia una carrera por cero a los Rockies de Colorado en la parte media del tercer episodio, y los Piratas de Pittsburgh A esta hora caen 2-1 frente a los Cerveceros de Milwaukee en la parte alta de la tercera entrada. Les informó Ricardo Espinosa en Radio y Televisión Martí.
Lautón Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautón Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente desde Cuba en el programa Lautón Libre a través de las ondas de libertad de la emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a amor, paz y unificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derechos y libertad. El comentario que le traigo hoy es titulado El sueño americano en la era de Trump y la importancia que tiene esta para nuestra vida y la humanidad. Podemos decir que este comentario tiene para nosotros un profundo ejemplo porque se inspira en las libertades del individuo y esta para toda la humanidad. Trump, 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 gritaba una muchedumbre de alegres ciudadanos. Los gritos llenos de convicción y gratitud por las obras en tan poco tiempo de su periodo presidencial del presidente Donald Trump. Las voces firmes al unísono y con ritmo armónico exponían la esperanza del futuro inmediato, mejor cimentado del presente por el trabajo cumplido por el presidente Trump. Trump, 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 gritaban los latinos junto a Pence, Mike Pence, vicepresidente de los Estados Unidos, en la apertura de la campaña por la reelección del presidente Donald Trump y el lanzamiento por Pence del grupo de apoyo Latinos por Trump. Los Latinos por Trump es una coalición por la campaña de reelección del presidente en el 2020. Esta es una plataforma entusiasta y comprometido personal latino para llamar al apoyo de esa minoría por el voto de Trump. Los latinos en Estados Unidos son una minoría que han sido muy beneficiada por la administración actual. Durante este año y medio tuvieron un crecimiento de los empleos, disminución de los impuestos, aumento de los ingresos en la clase media, apertura de nuevos negocios y mejor seguridad para las personas sin perder su libertad, lo que hace que el sueño americano sea una realidad para muchos latinos. Pence reafirmó las palabras del presidente estadounidense tomadas del discurso de la Unión. Los Estados Unidos nunca serán un país socialista. Frase actualizada y de gran importancia, donde muchos latinos que viven en Estados Unidos pasaron por las amargas vicisitudes del socialismo en sus países, como Cuba, Venezuela y Nicaragua. Existen varios candidatos de la extrema izquierda del Partido Demócrata que llevan esa fracasada y empobrecida propuesta de país en su candidatura. Sin embargo, sabemos que el gobierno de Trump ha tomado medidas serias y profundas para estimular el camino hacia el respeto de los derechos humanos y las libertades civiles y políticas en el hemisferio occidental, y las palabras de Mike Pence de que viva Cuba libre es una reafirmación a continuar y lograr ese objetivo de liberación de las dictaduras socialistas en la región. En realidad, Cuba y Venezuela son países delictivos, los cuales tienen fuertes ingresos económicos y financieros de oscura y criminal procedencia, que junto al terror de Estado pueden supervivir en el poder de la nación hasta debilitar o pasar las sanciones. Se encapsulan en la espera de mejores condiciones y sobre todo de la salida de los gobiernos adversos, oportunidad que les brinda las democracias por la existencia de elecciones libres y justas. Por supuesto, liberar el hemisferio occidental de la más prolongada y terrible dictadura cubana sería el paso más importante para la estabilización de la región, que solo puede lograrse con la democracia y libertad, y se establecerían las bases sólidas en la resolución de otros conflictos globales que conllevarían a la paz. Este es el momento ideal para la actuación definitiva de la administración de Donald Trump en sus compromisos con una Cuba libre. Hasta aquí es el comentario. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta, que estamos en el libro de Enchar de la dictadura a la democracia en su capítulo 6. Este título es cuatro términos importantes para la planificación estratégica. A fin de ayudarnos a pensar estratégicamente, es importante percibir con claridad qué significa cuatro términos básicos. La gran estrategia es la concepción que sirve para coordinar y dirigir el uso de los recursos apropiados y disponibles, económicos, humanos, morales, políticos, etc., de un grupo que busca alcanzar su objetivo en un conflicto. La gran estrategia, al enfocar la atención del grupo en los objetivos primarios y en los recursos en el conflicto, escoge entre las técnicas de acción más apropiadas, tales como la acción militar convencional o la lucha no violenta. Cuando se ha empleado en la contienda, al planear la gran estrategia, los líderes de la resistencia deben evaluar y planificar qué presiones e influencia han de aplicarse sobre los adversarios. Más adelante, la gran estrategia tendrá que ocuparse de las decisiones sobre las condiciones y el movimiento apropiado en las campañas de resistencia iniciales y subsecuentes. Deban echarse a andar. La gran estrategia siente el organigrama básico para la selección de las estrategias menores con las que se ha de desarrollar la lucha. La gran estrategia, además, determina a cuáles grupos específicos se le encomendarán tareas generales, así como la distribución de los recursos que se han de emplear en la lucha. La estrategia es la concepción de cómo alcanzar los objetivos en un conflicto de la mejor manera, operando en el ámbito de la gran estrategia escogida. La estrategia tiene que ver con si se ha de pelear o no, cuándo y cómo, así como con el modo de lograr la máxima efectividad al luchar por ciertos fines. A la estrategia se le ha comparado con el concepto del artista y a la planificación estratégica con el proyecto o el plano detallado de un arquitecto. La estrategia incluirá también los esfuerzos por desarrollar una situación tan ventajosa para los retadores que los retados pueden prever que un conflicto abierto le ocasionará una derrota y así se decidirá a capítulo sin llegar al combate. O si no, que la situación estratégica sea tan buena que el triunfo de los retadores en la contienda resulte evidente. La estrategia comprende también cómo usar bien los triunfos obtenidos. Aplicando al desarrollo de la lucha en sí, el plan estratégico indica cómo debe desarrollarse la campaña y cómo los diferentes componentes de la misma tienen que combinarse uno con otro para llevarla lo más ventajoso posible a la conquista de sus objetivos. Comprende el hábil desplazamiento de los grupos de acción particulares en operaciones menores. La planeación de una buena estrategia tiene que considerar que se requiere una técnica de lucha escogida para el éxito de la operación. Las diferentes técnicas tendrán diferentes exigencias. Por supuesto, el cumplir con los requisitos no basta para asegurar el triunfo. Puede necesitarse otros factores. Al trazar la estrategia, los demócratas han de definir claramente sus objetivos y determinar cómo medir la efectividad de los esfuerzos para alcanzarlos. Esta definición y análisis permite a la estrategia indicar las condiciones precisas para lograr cada objetivo seleccionado. La necesidad de claridad y definición se aplica igualmente a la planificación táctica. Una táctica, por lo tanto, se escoge en función de un curso de acción limitado que encaja dentro de una estrategia más amplia, así como una estrategia encaja dentro de la gran estrategia. Las tácticas siempre tienen que ver con las luchas, mientras que la estrategia incluye considerablemente y más amplia. Una táctica en particular solo puede ser comprendida por parte de la estrategia total de una batalla o de una campaña. Las tácticas se aplican por un periodo de tiempo más breve que las estrategias, en áreas más reducidas, geográficas, institucionales, etc., por un número más limitado de personas o para lograr objetivos más limitados. La acción no violenta, la, la distingue entre un objetivo táctico y otro estratégico, puede verse parcialmente a que el objetivo de la acción sea más o menos importante. La alianza estratégica ofensiva se escoge para apoyar las conquistas de los objetivos estratégicos. Los compromisos tácticos son herramientas de las que se vale la estrategia a fin de crear condiciones favorables para dirigir ataques decisivos contra un adversario. Es muy importante, por consiguiente, que aquellos a quienes se han dado la responsabilidad de planificar y ejecutar las operaciones tácticas tengan la habilidad de discernir la problemática de la situación y escoger los procedimientos más apropiados para enfrentarlas. Aquellos que se supone que han de participar deben estar entrenados en el uso de las tácticas escogidas y en los medios específicos. El método o procedimiento se refiere a las armas específicas o medios de acción. Entre las técnicas de lucha no violenta se incluye docenas de formas particulares de acción, tales como los muchos tipos de huelga, el boicot, la resistencia pacífica política y otras parecidas que vimos en el capítulo 5. El desarrollo de un plan estratégico responsable y efectivo por una lucha no violenta depende de la selección y formulación minuciosa de la gran estrategia, la estrategia de campaña, las tácticas y los métodos. La lección principal de esta situación es que la liberación de una dictadura se requiere uso calculado de nuestro propio intelecto para la planificación cuidadosa de la estrategia. La incapacidad de planificar inteligentemente puede contribuir al desastre, mientras que el empleo efectivo de nuestras capacidades intelectuales pueden trazar el rumbo de un curso estratégico que es juiciosamente utilizado, muestran recursos disponibles para impulsar la sociedad a su objetivo de libertad y desarrollo. Como hemos visto, nos explican bien aquí la estrategia, y si no tenemos un plan estratégico bien definido y ponerlo en práctica, es imposible llegar a esa población y lograr la transformación que queremos en ellos para que luchen y puedan conquistar la libertad. Pasamos a la frase internacional. Hoy le traigo una de Thomas Jefferson, político y abogado americano, padre fundador de los Estados Unidos y tercer presidente de 1801 a 1809. Redactó la Declaración de Independencia de su país y vivió de 1743 hasta 1826. Y dijo: he jurado en el altar de Dios enemistad eterna contra toda la forma de tiranía que se imponga a la mente del hombre. Y este pensamiento debemos tomarlo nosotros los cubanos para poder actuar y llevar a nuestro país al Estado de Derecho, a la libertad y a la democracia, que solo es posible cuando nos liberemos de ese miedo que nos tiene encapsulado y que no nos permite avanzar. La libertad es una semilla que nos llena de valor, de esperanza, y en ella podemos actuar. Por eso confiamos en que los cubanos pronto seremos libres. Con estas ideas de libertad pasamos al tema de hoy, que trata sobre el 4 de julio y se titula así: el 4 de julio, día de fiesta para la humanidad. Cuando el 4 de julio de 1776 un grupo de ciudadanos expusieron a la luz pública la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, crearon una nación inspirada en los derechos más elementales de los seres humanos, trascendiendo su frontera y convirtiéndose en un ejemplo de dignidad imperecedero para la humanidad. Los patriotas estadounidenses se inspiraron en varias fuentes intelectuales para la creación del Estado americano. Entre ellas tenemos el derecho constitucional inglés, la Carta Magna de 1215, los postulados de la Asamblea de Representantes de James Howe en 1619 y la Carta de Derechos inglesa de 1689. Asimismo incluyeron otros escritos como de John Locke, Carta sobre la Tolerancia de 1689, y los tratados sobre el gobierno civil de 1689. también del barón de Montesquieu, francés que visitó Inglaterra, se hizo una descripción bien detallada del sistema político inglés en su libro El espíritu de las letras, en 1747. Y la Declaración de Derechos de Virginia en 1776, todo esto hace fundamento necesario para la Revolución Americana. La Revolución Americana es un proceso indetenible y ascendente en democracia y libertad. Es la revolución más antigua, vigente y no traicionada, que marca el inicio de la época contemporánea, la democracia moderna. Influyó incuestionablemente en la conciencia patriótica de los seres humanos y sus naciones. Este proceso de independencia del 4 de julio de 1776 cumple 243 años y es tan grande su impacto que muchas naciones no solo siguieron su ejemplo de democracia y libertad, sino que adoptaron el mismo nombre de los Estados Unidos. Pero veamos ese sueño en diferentes personas y países. Como países sugeridos, pero no materializados, estaban los Estados Unidos de África, propuesto por Kwame Nkrumah y Muammar Gaddafi. Los Estados Unidos de África Latina, propuesto por Barthélemy Bologna. Estados Unidos de la Gran Austria, del archiduque Francisco Fernández. Estados Unidos del Río de la Plata, idea de Faustino Sarmiento. Y los Estados Unidos de Europa, proposición de George Washington, Víctor Hugo y hasta Winston Churchill. Este último no incluía a la Gran Bretaña. Países que se nombraron Estados Unidos y que se hicieron una realidad. Estados Unidos de Brasil, 1889 a 1968. Estados Unidos de Bélgica, 1790. Estados Unidos Centroamericano, 1798. Estados Unidos de Colombia, 1861 a 1886. Estados Unidos de Indonesia y Estados Unidos de las Islas Jónicas, 1885, como protectorado del Reino Unido, y los Estados Unidos de Venezuela, 1864 a 1853. En la actualidad existen dos países que tienen el mismo nombre, los Estados Unidos de América y los Estados Unidos de México. Esto es un magnánimo paradigma a la Revolución Americana. También fue parte de la vivencia en Cuba. Debido a eso tenemos un 4 de julio, pero un 4 de julio de 1851, donde los cubanos iniciaron una revolución anticolonialista, independentista y por la libertad de la isla. Bien organizada, estructurada, nacida en nuestro suelo y con la participación de muchos criollos. Esta fue promovida por los célebres líderes, el general Narciso López y Joaquín de Agüero. Extendieron la rebelión al oriente, centro y occidente del país y con el apoyo del desembarco por Pinar del Río, del inspirador de nuestra bandera y escudos nacionales, el general López. Agüero y López fueron capturados y condenados a la pena de muerte por garrote vil en 1851. López fue ejecutado en la explanada de la Punta en la entrada de la Bahía Habanera y Agüero fue fusilado porque sus colegas revolucionarios enjuiciaron y ajusticiaron al verdugo. Asimismo, más de una docena de compatriotas fueron ejecutados en un día en los fosos del Castillo Adaré en La Habana en 1851. Los padres patrios cubanos, inspirados por las ideas revolucionarias americanas, lucharon por la formación de una república en el imperio de las leyes y no de los hombres, con sus poderes independientes y equilibrados, con límites constitucionales al gobierno en beneficio del ciudadano. Los cubanos fundaron la república en armas con sus debidas constituciones y finalmente lograron la creación de la República de Cuba en 1902, libre y democrática, con Constitución y su Carta de Derechos en 1901, que más tarde heredó la Constitución de 1940. En Cuba, durante más de cinco décadas, existe una dictadura comunista que abolió la República Libre y sustituyó la Constitución de 1940 de facto. Convirtió a sus ciudadanos en una masa dócil y maleable en sumisión, que solo podrían salir de ese estado de encadenamiento, inmovilismo y putrefacción con la adopción de los valores propuestos por el Bill of Rights americano, heredado por los cubanos en su Carta de Derechos de 1940, donde se expone con claridad los derechos humanos básicos y sus libertades fundamentales, que resumimos de la siguiente forma: libertad de palabras, de expresión y de prensa, libertad religiosa, libertad de reunión y asociación, derecho a la vida, derecho a recibir la misma protección de la ley y el derecho al debido proceso judicial y a un juicio justo. Hoy, todas esas ideas de libertad emanadas del sueño americano, escrito en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, quieren ser destruidos por la extrema izquierda del Partido Demócrata al tratar de implantar un régimen tiránico como el socialismo. Por eso la importancia de personas como el presidente estadounidense Donald Trump, donde expuso claramente sobre ese tema y dijo: Estados Unidos nunca será un país socialista, pues sería la destrucción del sueño americano. Luego enfatizó: los republicanos no queremos el socialismo. En Latinoamérica, nuestro país se apoya una vez más y está en contra de los regímenes socialistas y corruptos, y apoyamos a la gente en Cuba y Venezuela en su fuerte lucha por la libertad. Cuando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla con esa convicción de mantener las libertades, la prosperidad y la búsqueda de la felicidad, está cimentando el ideario de los padres fundadores de su nación en varios países, no solo en su país, sino en el mundo. Es lo que llamamos la era Trump, un bien para siempre de la humanidad, forjado un 4 de julio de 1776. Y como algo misterioso de la vida, años después, en ese mismo día, en 1826, murieron dos padres patrios y presidentes de los Estados Unidos, los célebres revolucionarios independentistas Thomas Jefferson y John Adams, dos glorias de la libertad y la democracia del mundo. Solo me resta decirle gracias por su existencia. Podemos resumir que el 4 de julio es una fecha patria de los Estados Unidos, pero que ha influido profundamente para la humanidad, por llevar los principios básicos de un gobierno democrático donde se asegura que el ciudadano pueda vivir en libertad. Y eso es lo que queremos para nuestra Cuba, para que los cubanos puedan vivir verdaderamente y plenamente en bienestar y felicidad. Damos gracias a la radioaudiencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestro productor Pablo Fuentes Viñoles, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad en el Auto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos,